Aquí estamos en el Con Permiso de hoy, Constantino Mediavilla. ¿Qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues estupendamente, gracias a Dios.
Bueno, hoy, como usted es cronista de la villa,
sí.
Hemos creído conveniente que no estuviera solo, sino
sí.
Rodeado de cronistas de la villa.
Pues se lo agradezco infinitamente porque es un cuerpo que a mí me arropa especialmente.
Pues vamos a saludar a Ángel del Río, cronista de la villa. ¿Qué tal, don Ángel?
Hola, Nieves, ¿cómo estás? Bien.
Bien. ¿Cuál es su situación, de vacuna o vacunal? ¿La tiene puesta o no?
Estoy en tierra de nadie, porque habiendo cumplido los 70 años, estoy en esa franja donde parece que estamos esperando a que mañana empiecen a vacunar para la nueva vacuna, pero de momento nada de nada.
Ah, con la nueva vacuna, pero claro, como nos está pasando que Estados Unidos y concretamente Johnson & Johnson ha decidido paralizar, pues efectivamente ahora mismo sí que está en territorio de nadie, Constant.
Sí, la pregunta Ángel del Río. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola Constant.
Con el tiempo que llevas esperando, ¿no?
Pues fíjate, lo que pasa es que espero que pase como con la Astra técnica, porque
o sea, final, que te la quieres poner sí o sí, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que hay que perder el miedo a las consecuencias que pueda tener desde la vacunación, porque indudablemente los beneficios son mayores y los niveles de riesgo sin vacunarte son infinitamente mayores que los que pueda producir, la sintomatología que pueda producir, la reacción que pueda producir una vacuna de ese tipo. Yo creo que tenemos todos ya, de hecho, la obligación de vacunarnos y que Dios reparta suerte.
Exacto.
Es más fácil que te dé reacción la medalla de cronista de la villa que generes un trombo con Janssen o con AstraZeneca.
Sí, ya, porque de luego no sé qué metal está bañada, pero que está hecho un asco la pobre medalla.
¡Ay, qué pena! No me digas eso, Ángel, por
sí,
favor.
Sí, no sé cómo las hicieron, pero realmente ha habido un compañero que debe estar por ahí también.
Sí,
que tuvo
vamos
que ir a
con
una
él.
Joyería a dar un bañito de plata porque la medalla parece la del maratón de Moratalá, vamos. Con todo mi respeto al maratón de Moratalá.
Pues tenemos también a Ángel, aparte de Ángel del Río, a Pedro Montoliu. ¿Qué tal, cronista? Pedro,
hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Constantino.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Tengo que hablar contigo de un tema personal. Recuérdamelo luego.
Ay, muy bueno.
Bien.
No, quiero...
Aparte
quiero,
de eso, pregúntale...
No, quiero saber dónde diste el baño a la medalla, si es que se lo diste tú, porque si no es Antonio.
Es Antonio.
Es Antonio. Bueno, ¿cómo estás tú, Pedro? ¿En qué situación vacunal?
Pues si Ángel está en tierra de nadie, yo estoy en el limbo.
¡Ay!
Porque los de 65 a 70 es que no existimos. O sea, solo existimos para decir que somos de uno de los grupos que más más UCIs ocupamos. Pero
sí.
En cuanto a vacunas, nos vemos que hablan de los de 70 para arriba, que vemos que hablan de los de 65 para abajo, y nosotros absolutamente nada, no sabemos.
Qué contradicción, ¿no? Ocupar el mayor número de UCIs, es decir, contribuir a la saturación hospitalaria y no considerarlo uno de los grupos que han de encabezar la vacunación, ¿verdad, Pedro?
Pues es verdad, es una de las cosas que más me tiene alucinado de esta historia, pero bueno, yo supongo que antes o después nos llamarán.
Exacto,
y desde luego no voy a preguntar ni qué, ni cuándo, ni cómo. Es decir,
si
yo
no
voy
pones
a ir,
el brazo y ya.
Y ya está, y ya que me pongan lo que quieran.
Claro, lo entiendo. Bueno, pues bienvenido también, Pedro. Saludamos al hombre de la medalla
bañada.
Plata, Antonio Castro, cronista de la villa. ¿Qué tal, cronista? Buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Don Antonio,
compañeros,
¿se ha vacunado usted o no?
No me he vacunado porque estoy en la misma situación que el señor Montoliu.
Ya.
Estoy en la misma franja de edad, con lo cual no he tenido noticias. Tampoco tengo ninguna prisa ni especial interés.
No
estoy
me
a modo, sí, me lo estoy planteando.
Ah. O sea que está usted diciendo o Janssen o AstraZeneca o Pfizer o ninguna.
O ninguna.
No, exacto.
O ninguna.
Ya.
Antonio, a ver si le anima lo que nos va a contar Noelia Ontoria, que en este momento nos pide paso porque hay noticias relacionadas con las vacunas. Adelante, Noelia, ¿qué nos puedes decir?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, animarnos es animar porque nos empiezan a confirmar ya que las vacunas que tenían que llegar mañana de Janssen, las que son de una sola dosis y que iban a acelerar la vacunación en toda España, no van a venir finalmente mañana. Así se lo han confirmado Sanidad al Departamento de Salud del País Vasco y también al Departamento de Salud de la Generalitat. Han recibido una notificación oficial por parte del Ministerio diciendo que se suspende la entrega de Janssen prevista para mañana. Es una noticia que ha cogido al gobierno desprevenido. Recordemos que este mediodía preguntábamos al presidente del gobierno por la recomendación que se hacía desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de que no se siguiese vacunando con Janssen por esos 6 casos de trombos en mujeres. El presidente del gobierno se enteraba en ese momento de la noticia, no ha sabido respondernos más que todas las vacunas son seguras, que hay que seguir vacunando. Y esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se encontraba en el Senado, tenía que responder a 2 preguntas y al final ha contestado que no tenía información de lo que iba a pasar con las vacunas porque no había hablado con el laboratorio. Justo en ese momento, unos minutos después, hemos recibido el aviso de la Generalitat y también el aviso por parte del País Vasco de que esas vacunas no van a llegar mañana. Así que no podrá empezar a vacunarse a las personas de 70 a 79 años que eran las indicadas para recibir esa dosis única de la vacuna de Janssen.
Y a esperar noticias entonces, Noelia, ¿no?
Y a esperar noticias. Mañana hay reunión de Sanidad, del Consejo Interterritorial, si no estoy equivocada, porque es miércoles, y tendrán que decidir si cambia el calendario, ese calendario con el que nos había dado tantas esperanzas Pedro Sánchez la semana pasada, de cuál iba a ser el ritmo de vacunación, que iba a incrementarse bastante en este mes, pero sin la vacuna de Janssen ese calendario va a ser difícil de cumplir. En cualquier caso, imaginamos que la Agencia del Medicamento Europea decidirá qué se hace con esas vacunas, si pueden ir destinadas a otra franja de edad.
Pues gracias, Noelia Ontoria. Esta es la última hora, Constantino Mediavilla. Retomamos el con permiso de hoy.
De 7 millones en Estados Unidos, 6 trombos ha habido, es verdad que en mujeres entre 18 y 45 años. En fin, estamos hablando siempre de una reacción, pues en fin, que como decía el doctor Sánchez Martos, el ibuprofeno y las hemorragias...
Sí, los anticonceptivos.
O los anticonceptivos provocan también trombos.
O sea,
también
que la vacuna como el cielo puede esperar.
Pues ya ves, ya ves.
Para Antonio, para Antonio ya ves que indefinidamente incluso, pero claro, Antonio es el más joven de vosotros.
Claro,
claro, Antonio, Antonio es así. Mira, tengo un disco para empezar, que si no se nos va el tiempo, que os enrolláis mucho. Es La Yenka y suena así.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás.
¿Esto es para las vacunas o para el tema elecciones?
Esto tiene más que ver con las elecciones por bloques. Vamos a hacer un poquito de historia. Yo le voy a pedir a cada uno de los cronistas que en su mente empiecen a pensar en lo que fue la historia electoral de esta comunidad autónoma. Y por lo tanto que sitúen un gobierno, el que quieran, pueden elegir a Leguina, a Ruiz Gallardón, a Aguirre, y vamos a ir por orden de mayor vacunado a menor, porque a mí me parece interesante que veamos qué pasó en aquel momento cuando Joaquín Leguina pues consiguió la mayoría absoluta, cuando después la consiguió también Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, pero qué pasó entre medias, y ellos tienen la memoria absolutamente abierta y clara, y la pregunta es, ¿ven alguna similitud con esa izquierda, izquierda, derecha, derecha, con esos bloques a los que se refería ahora la Yenka? Ángel del Río.
Yo creo que la situación es bastante diferente ahora. No creo, primero, porque la polarización no era tan aguda como está siendo ahora, porque había menos partidos competentes y por lo menos había una izquierda y una derecha muy definidas, y ahora estamos que si el centro-derecha, derechita, hacia el lado, hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda o derecha como la Yenka. Yo creo que es una situación complicada, bastante inusual, porque vamos a partir no solamente de una guerra de ideologías, sino de una guerra de posicionamientos políticos en este momento, donde algunos partidos luchan por no desaparecer, otros por tener influencias, otros por seguir manteniendo el nivel y algunos por recuperar el espacio perdido durante tiempo. Yo creo que la situación es bastante, bastante diferente a como la que se ha producido en la época de la Guina, que algo se pareció, y en la época de Ruiz Gallardón, que también tuvo alguna similitud, pero nada comparable con lo que está pasando ahora.
Don Pedro Montolío, ¿ve usted alguna semejanza o similitud, sobre todo a la hora de lo que dicen también las encuestas? ¿Hay algún silogismo?
Sí, bueno, las encuestas, por ejemplo, la última de GAT3 apuesta porque puede producirse una situación muy cómoda entre comillas, para Ayuso, pero realmente yo no la veo. Yo realmente no la veo porque si analizas un poco cómo han venido todas las elecciones, el PSOE, que ha tenido en toda su historia, ha tenido un baremo de porcentajes que va desde el 25,4 al 50,5, o sea, es decir, ha sido brutal. Lo mismo que el PP ha pasado del 22,2 al 53,3, según los años y según el tal. Sin embargo, en los últimos años, en las tres últimas elecciones, en 2011, 2015 y 2019, la sintonía de por ejemplo, del PSOE es haber sacado un 26%, un 25% y un 27%. Es decir, más o menos que es similar a lo que están preconizando ahora las encuestas. Y el PP, sin embargo, ha tenido una progresión del 53%, el 33% y el 22%. ¿Qué ocurre? Que ahora se dice que puede conseguir nada más y nada menos que 62, 63 diputados. Para eso se tendría que comer a los 30 diputados que ahora mismo tiene, se tendría que comer a todos los 26 de Ciudadanos, se tendría que comer a 4 de Vox y hasta incluso a comerse a 3 del PSOE. Yo eso, para llegar a una mayoría tan...
Lo ves complicado.
Lo veo muy complicado.
Lo ves complicado. Disculpa porque...
Seguimos enseguida con las elecciones, pero hay... Sí, seguramente los que vayan por la A4 y estén en este momento sintonizando Onda Madrid para ver qué es lo que está ocurriendo, pues es un incendio en Seseña. Estamos hablando de una empresa de la zona, pero que está bastante pegada a la A4, y las personas que van circulando en ese momento se están encontrando con un humo negro, absolutamente negro, y imaginamos que en cuanto tengamos más datos para decirles a ustedes si está controlado o no, porque en este momento no está controlado.
Sí.
No está controlado.
Sí,
bueno,
efectivamente.
Ahí fue el incendio de guace de neumáticos.
De los neumáticos que provocó durante días, acordaos, la gente no podía salir de las casas.
Se seña, efectivamente.
Era mejor no salir porque era tóxico el humo.
Por lo que está diciendo la DGT y por lo que están diciendo los cuerpos, sobre todo de seguridad, para aquellos que nos están escuchando en el coche, dejen libre el carril izquierdo, sobre todo para el acceso de los cuerpos de bomberos que se están dirigiendo hacia allí, y puede ser que sean naves en obras, es decir, que están vacías ahí en la zona de Seseña, pero claro, es prematuro poder aventurar ningún pronóstico, aunque se lo iremos contando según vaya pasando, ¿no?
Exactamente, pero es impresionante ver ese humo negro tan cerca de los coches que están circulando por la A4. Imagino que alguna resolución, porque hay casas hay otro tipo de... Es como una especie de polígono industrial.
Sí, hay un polígono.
Sí, ¿no? Donde evidentemente habrá que tomar alguna medida y seguramente es que el humo lo veremos dentro de poco, como se vio el de Seseña, de hace unos años.
Estoy seguro que se está viendo ya desde Madrid. No sé si Antonio, desde su centro,
no.
o desde Getafe Ángel, ¿no? Pero...
A ver, Javier Chivite, de emergencias, al que conocéis todos los cronistas del 112. Javier Chivite, contadnos, os estáis dirigiendo hacia allí, ¿qué os han contado, qué os han dicho, qué ha ocurrido?
Hola, buenas tardes. Pues lo que sabemos es que la llamada al 112 ha entrado hace unos 20 minutos. Hablan de un incendio en una nave industrial en Seseña, a la altura de la 4, en el kilómetro 35, en un polígono industrial. De momento están trabajando allí bomberos de la Comunidad de Madrid. Hay varias dotaciones trabajando y varias de camino, y nosotros también estamos de camino para poder acudir allí y ir informando in situ de lo que vamos viendo. Pero bueno, nos han confirmado que el contenido de las naves no es un contenido tóxico, por lo tanto la nube de humo que se ve en estos momentos claramente desde la A4 no es tóxica.
Bien.
Así que por ahí podemos tranquilizar un poco a los ciudadanos. Y lo único, el trabajo de los bomberos, que va a ser largo, suponemos, porque la columna de humo es importante y las naves deben ser naves grandes.
Claro. ¿Sabemos esa nave qué contenía?
No, lo que nos han comentado es que contenía material como de almacenaje, pero que no tenía ningún tipo de sustancia disolvente ni sustancia tóxica, que es lo que más nos preocupa siempre que se forma una nube de humo y de las características de la que ahora mismo se está formando.
Claro, cuando va el 112 es que a lo mejor hay alguna persona que se haya podido intoxicar por el humo, ¿no?
Bueno, de momento no tenemos constancia de ninguna persona atendida por el SUMA 112. Hay un dispositivo preventivo ya en la zona que está vigilando para que no haya ningún tipo de problema ni con las personas que están allí, ni siquiera también con los bomberos ni con los policías que están trabajando ahora mismo en el lugar.
Muy bien, pues Javier, gracias por habernos atendido. Siempre Javier Chivite y todo el equipo pues son extraordinarios. Necesitábamos esta información, me parece clave, que el humo no es tóxico. Hombre,
sí, esto... muy importante. No, en la línea de lo que decía Ángel, ¿no? Recuerda los neumáticos y lo mal que se pasó y aquellas ventanas cerradas, etcétera. En cualquier caso, estar pendientes siempre es bueno y irles contando la última hora. Don Antonio Castro, le quiero escuchar porque quiero saber si se le ha venido a la cabeza alguna situación ya vivida en elecciones anteriores a la Comunidad de Madrid.
No, la verdad es que no. Yo solamente, desde que empecé a trabajar aquí en Madrid, he vivido elecciones en las que ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. Uh-huh. Cuando ganó Leguina, yo todavía no estaba trabajando en Madrid.
Sí.
O sea que desconozco esa campaña. Sí que seguí todas las demás, de las sucesivas victorias de Ruiz Gallardón y después de Esperanza Aguirre. Y este grado de polarización yo no lo había visto, ni tampoco había visto este grado de injerencia por parte del gobierno central. Siempre, efectivamente, siempre había un apoyo por parte del presidente del gobierno en cada momento. En su momento fue Felipe González, después sería Aznar, más tarde Zapatero, y el que participaba en algún acto de la campaña electoral, generalmente en los cierres, pero esta... injerencia desde el gobierno central, no solamente participando en mítines, que todavía no ha comenzado la campaña, sino con actuaciones que parece que van destinadas a minar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
Pero,
respecto a lo que decía el señor Montoliu de ganar, ¿cómo se dice?, escaños, hay que recordar que depende también de la ley DON, es decir, que a más votos, aunque no sean muchos más, se pueden conseguir muchos más escaños.
Sí, me permitís, sobre lo que decía Antonio de la injerencia de los presidentes del gobierno en las campañas electorales, siempre lo han hecho en favor de su candidato, evidentemente. Yo creo que en esta ocasión la injerencia de Pedro Sánchez está perjudicando seriamente a su candidato, a Ángel Gabilondo, porque hay que ver cómo le está poniendo...
¿Usted cree, señor Montol, señor del Río, una maldad? ¿Usted cree que el candidato de Pedro Sánchez es Gabilondo?
Parece que sí, por lo menos oficialmente, sí se ha presentado la candidatura. PSOE, número uno, Ángel Gabilondo. Pero
cuando dice eso, perdóname Ángel, ¿es que sugiere que es el propio Pedro Sánchez el candidato?
¿Por qué lo dicen?
Vamos a ver, en campaña, cuando resulta que Ángel Gabilondo, que es un hombre pues templado, es un hombre comedido, dialogante y tal, pide a la presidenta de la comunidad que no se entren en confrontaciones políticas con el Estado, llega el señor Sánchez y habla de que tienen dudas los datos que sobre la COVID está dando la Comunidad de Madrid, con lo cual está perjudicando seriamente esa pretensión que tiene el señor Gabilondo de que no haya confrontaciones. Segundo, mientras el señor Gabilondo está prometiendo por activa y por pasiva que no va a subir los impuestos en Madrid, y lo ha dicho en el medio, no voy a subir los impuestos, llega la ministra de Hacienda, bueno, del gabinete del señor Sánchez, y dice que va a subir el impuesto de sucesiones para Madrid, con lo cual está haciendo un flaco favor al candidato de su partido, que le está dejando absolutamente. Y luego, además, por si era poco, Simón sale a la palestra y dice del presidente del gobierno, o sea, todo lo contrario en cuanto a los datos que está aportando la comunidad sobre la COVID.
Pedro, matiza, Pedro.
Venga, adelante.
Solamente una matización con respecto al tema fiscal. Primero,
la modificación que se organice desde el gobierno es algo que la armonización fiscal es un tema que lleva pendiente desde hace años.
Y efectivamente
le va a tocar a Madrid, pero es porque Madrid en un momento determinado se descolgó de esa armonización, que está siendo reclamada por todas las comunidades.
Pedro, le va entonces, a tocar a Madrid ahora, Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los pactos que tiene para sancionar al gobierno, y lo está diciendo de forma reiterada, es que la fiscalía de Madrid es un paraíso fiscal y que no pues, se puede competir
bien,
con Madrid.
Pero
con
es, que no solo, es que no solo lo dice Cataluña, lo dicen muchas más regiones. Pero aparte de eso, lo que diga el gobierno con sus impuestos no significa que Gabilondo esté incumpliendo su palabra, en absoluto.
Gabilondo puede seguir aplicando su política fiscal.
Y además, también te digo una cosa, la reforma fiscal que plantea Montero seguramente no va a poderse aplicar hasta el año 23. En el momento que haya otras elecciones autonómicas en la comunidad, entonces posiblemente estos dos años que queden no se pueda aplicar ninguna medida de ese carácter.
¿Y no será que Madrid es un paraíso fiscal porque se gestiona mejor los recursos y los tributos de los ciudadanos?
Bueno,
eso no se lo plantea a nadie, ¿no?
O sea, de todas formas, si me permitís, y paso la palabra a Antonio. Para tranquilidad de todos, que Pedro Sánchez ya le ha dicho a Gabilondo, bueno, esto es de mi cosecha, pero ya os lo adelanto personalmente, que no se preocupe, es decir, que mantenga su promesa porque no se van a subir los impuestos.
¿Se lo ha dicho la ministra de Hacienda también?
Palabra de Pedro Sánchez, ahora se lo tiene que decir a María Jesús Montero.
Ah, vale.
Y en cuanto que se lo cuente, pues se aplicará en el 23, como dice Pedro, o Antonio Castro cuando toque, ¿no?
Pues hombre, teniendo en cuenta la credibilidad que goza el presidente Sánchez, pues ya sabemos lo que significan sus palabras.
Pues se lo ha dicho y le ha dejado tranquilo. De hecho, hoy para Gabilondo tenemos este tema musical. Porque teniendo amigos así, ¿para qué buscar enemigos?
Tienes una película de malas amistades peligrosas.
Esa también es buena. Lo que pasa que en política, Pedro, siempre se ha dicho que el enemigo o el peor enemigo estaba en casa, ¿no?
Eso se ha dicho.
Sí, siempre, pero también eso pasa en todos los partidos.
Claro, eso es una condición sine qua non para precisamente estar en el gobierno y ser político, ¿no?
Bueno, vais a estar el día 2 de mayo en la celebración de las fiestas de Madrid, previo a esa convocatoria del 4M, Ángel.
¿Pero va a haber celebración?
No lo sé.
Digo, celebración oficial, institucional.
Va a haber una,
como el año
un
pasado,
acto, ¿no? Un acto.
Un acto.
Con lo cual no estaremos.
Un acto muy restringido, pero creo que puede ir un cronista de la villa en representación de todos.
De todos. Echar las suertes,
no,
Pedro.
No lo jugaremos.
Creo que no, porque el año pasado ni siquiera los que tenemos el honor de tener la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, que somos invitados, digamos, de privilegio.
De honor.
No fuimos invitados ninguno ni nadie en representación del colectivo. Nadie.
Vaya, por Dios, Antonio, tú tampoco, ¿no? No,
a mí
ningún
hace un par de años o tres que no me invitan a las celebraciones de la Comunidad de Madrid.
¿Pero qué habréis hecho? Ay.
Pues no lo sé, pero en el caso de que haya sorteo, a mí me podéis excluir y uno menos para entrar.
Antonio, estás tú muy exclusivo de
sí.
todo.
¿Eh?
Es verdad.
No, yo creo que tiene fama de canapero mayor y por eso no lo invitan.
Antonio Castro, dentro del club de cronistas, es el que menos gasta. Ni quiere vacuna, ni quiere ir a la celebración de mayo.
Ni quiere canapés, ni quiere nada.
Ahora, cuando hablemos de arte, será otra cosa. Por cierto, Nieves está ya. Sí. Sí, dinos.
No he pasado por Callao. Ni ayer ni hoy. ¿Han retirado la lona de Gabilondo?
No. Creo que no.
Esa lona es del partido que decía que Ayuso hacía trampas, ¿no? Con lo de Toni Cantó.
Bueno, sí. Tú es que recuerdas la de Invictus y te quedaste ahí, epatado, Antonio. Una pregunta muy rápida.
La culpa la tiene el ayuntamiento que no la ha retirado.
Una pregunta muy rápida a los tres para enlazar con Nieves, que está muy contenta con el tema de IFEMA, que sé que ahora estamos a muy poco de conectar
poco
y que estén ahí.
Sí, porque van a ir los Reyes se va a presentar la marca IFEMA.
La nueva
imagen,
la nueva marca de IFEMA, que yo creo que es el principio de la reconstrucción, espero, del Madrid post-COVID, aunque estemos todavía en COVID. 10 segundos de cada uno para definir lo que ha supuesto el y lo que supone una institución IFEMA. Como IFEMA. Antonio, tú que has seguido ahí bastantes ferias.
Yo creo que ha sido el motor económico de Madrid, el escaparate internacional más importante, y espero que lo siga siendo, porque la aportación que ha tenido en todo, tanto económica, social como publicitariamente IFEMA, hace falta que vuelva a ser lo que fue. Adaptada a los tiempos actuales y con las nuevas tecnologías y esto, pero IFEMA tiene que volver a ser ese gran escaparate mundial que pone a Madrid en todos los medios de comunicación y en todos los sectores.
Don Pedro, 10 segundos.
Pues para mí creo que es la mejor tarjeta de visita que ha podido crear nunca ninguna institución. Y además aquí se creó por un conjunto de instituciones como la Cámara de Comercio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y yo creo que realmente el empuje que le han dado a Madrid durante todos estos años merece que se revitalice, que se creen esos nuevos espacios que están previstos y que se impulse todavía mucho más esa carta de
bien,
presentación.
Bien. Del Río. Nos queda Del Río, pues, 20 segundos.
IFEMA es la gran empresa de Madrid y no sé si sabéis que durante el franquismo Madrid solicitó tener una feria internacional y como ya tenía Bilbao y Barcelona no se la dieron, tuvo que llegar la democracia para que se configurara IFEMA afortunadamente y para ser un auténtico escaparate de lo que es Madrid internacionalmente.
IFEMA, la joya de la corona en Madrid.
Eso es, pues gracias a todos los cronistas, Ángel del Río, Pedro Montoliu, Antonio Castro, Constantino.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta
nosotros
la próxima.
Les
hasta
la próxima. Dejamos con la última hora de los servicios informativos de esta casa.